Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Pop Songs de Billboard encontramos Sucker, Cándido, de los Jonas Brothers. Concrete Heart, Corazón de Hormigón, de la australiana Vasi y el dúo de DJs Disco Fries, asciende al primer lugar de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. El último del intérprete Khalid es el éxito número uno del momento del género R&B. Se titula Talk, Hablar. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming before we get lost. Let me ask you, where we're coming from. I've never felt like this before. I apologize. El tema más difundido en las emisoras de música Christian Adult Contemporary en Estados Unidos es Build My Life, Edificaré Mi Vida, del vocalista Pat Barrett. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever say. Worthy of every breath. Trampoline, Trampoline, del trío Shade, sube a la cima de la cartelera rock alternativa de Billboard. I've been having dreams, jumping
on a trampoline. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, pues estamos con ustedes. Se les habla Ángel de Fana y paso los micrófonos al conductor de este programa, el doctor Manuel Alzogaray.
Bueno, pues saludos desde Miami, en el estado de la Florida. Una vez más estamos con ustedes durante este fin de semana para traerles este programa que sea de su agrado y de su educación. Tenemos un gran invitado hoy que ya hablaremos de él cuando llegue su momento.
Y comenzamos con las noticias.
Luz e inteligencia. Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan sometieron a ratas a luz tenue varios días, teniendo un mal desempeño de aprendizaje y perdieron un 30% de conexiones dendríticas. Estas son aquellas conexiones que conectan neuronas entre sí. Al exponerla al ambiente iluminado de nuevo, mejoraron su desempeño. Quiere decir esto que una oficina de trabajo mal iluminada no solo deprime, sino que puede atontar al trabajador. Por lo tanto, la cantidad de luz puede afectar el desempeño en el humano.
Y la siguiente información tiene que ver con el alcohol. Vamos a dividirlo en distintos aspectos y vamos primeramente a mencionar lo bueno del alcohol. Tiene riesgos y beneficios que dependen de la cantidad ingerida. Beben porque es relajante, placentero, divertido o por convivir. Muy difícil separar el consumo moderado del excesivo, por lo regular después de la primera o segunda bebida estándar o promedio al día para las mujeres, que son 10 gramos de alcohol puro, y entre segunda y cuarta para los hombres.
Lo ambiguo. Comparación de abstemios y los que beben con moderación, estos últimos corren menor riesgo de diabetes, accidentes cardiovasculares, apoplejías isquémicas e infartos de miocardio. El alcohol entorpece al cerebro y con ingesta excesiva produce demencia. También actúa en la depresión, pudiendo causar que bebamos y esto nos lleva a más depresión.
Y definitivamente lo malo del alcohol produce adicción hasta hepatopatías, cirrosis, pancreatitis, lesiones secundarias a accidentes. Aumenta la posibilidad de cáncer de la boca, garganta, esófago, laringe y mama. El alcoholismo y el tabaquismo, tanto uno como el otro, elevan los peligros anteriores. Consumo alcohólico al final afecta el sistema cardiovascular. Esto se traduce en menos años de vida.
Lo feo del alcohol, en un estudio de 600.000 sujetos realizado en el año 2018, arrojó que superaba la marca de 10 bebidas estándar a la semana, la esperanza de vida de los participantes disminuyó de 6 meses a 5 años. También pone en riesgo en un 10% a personas cercanas al bebedor debido a percances, accidentes viales, maltrato y violencia. Estudio realizado en la Organización Mundial de la Salud de todo lo anterior.
Y cambiemos de tema, vayamos ahora al magnesio. Es un mineral muy necesario en el organismo para distintas funciones. Primero, el uso del magnesio más rápido por el músculo durante los ejercicios. Calambre de los músculos. El magnesio bajo produce mayor calcio a las células nerviosas y mayor excitación. La osteoporosis. El magnesio bajo reduce el calcio en la sangre. Fatiga y cansancio. Latidos cardíacos irregulares, palpitaciones y dolor precordial. Y la alteración del carácter por falta de hormona cortisol y adrenalina.
Dolor de muelas. ¿Cómo lidiar hasta que lo vea el dentista? Primero, disolver 2 cucharaditas de sal en 8 onzas de agua. Enjuague su boca y escupa el agua cada 2 horas. Segundo, compresas o bolsa de hielo. Tercero, saquitos de té. Haga el té y enfríelo en el refrigerador. Aplíquelo directo al diente con dolor y el ácido tánico del té funcionará como antiinflamatorios.
Muertes cardíacas. Según estadísticas de la Asociación Americana del Corazón, 635.000 personas murieron por causas relacionadas a alguna enfermedad cardíaca. Estas fueron desde malformaciones congénitas del corazón, problemas de la conducción eléctrica, insuficiencia del miocardio o valvulares, presión arterial alta, etc.
Síndrome de La Habana. Se refiere esto a la afección padecida por 29 diplomáticos americanos y 13 canadienses, incluyendo 4 niños. Los síntomas comenzaron en febrero y marzo del año 2017. Todos fueron expuestos a raros sonidos. Los afectados han tenido síntomas de dolores de cabeza, mareo, problemas de equilibrio, pérdida de memoria, etc. La sintomatología es persistente.
Y vayamos ahora a nuestra querida patria, una información procedente de allá, de la querida Villa Clara, en el centro de la isla de Cubanet, y escrita por Laura Rodríguez Fuentes. Y dice lo siguiente: a Yudelsky Sosa le duelen los ovarios. Lo asegura sin pudor frente al mostrador de la farmacia. Tiene 28 años y siente que miles de agujas le perforan el vientre. Ha esperado de pie, sin embargo, durante 2 largas horas que le entreguen los paquetes de almohadillas sanitarias correspondientes a mayo y abril, porque el mes pasado, entre comillas, estaban en falta. La dependiente, la única esa tarde, informa que todos los clientes deben hacer una sola fila, la misma para las íntimas y para las pastillas. Por favor, organícense, reclama ella con actitud pusilánime, mientras saca cuenta sobre un papel amarillento para no errar en la devolución a los clientes. Mucho antes de que Yudelsky llegara y pidiera el último, una multitud de ancianos ya esperaban para comprar los medicamentos por tarjetón. Cuba es el país de las colas, vuelve a protestar la doliente y se resigna a otro intervalo de espera. En el segundo piso de la farmacia resaltan las placas de almohadillas sanitarias marca Mariposa, producidas en Cuba por Matiza, la empresa de materiales higiénicos sanitarios. Estas íntimas se entregan de forma normada a las mujeres cubanas desde que cumplen 10 años hasta que alcanzan los 55. En el paquete de 10 unidades, un rótulo en naranja indica que contiene almohadillas súper finas con alas, nuevas y con mayor absorción. Total, si son malísimas, contradice Yudelsky, que accede a ser entrevistada. Yo misma he pasado tremendas penas en la calle. A una amiga mía que es maestra, se le cayó una en el aula enfrente a todos los muchachos. A las íntimas no le echan pengolín. Se corren para arriba y para abajo y algunas que han venido no tienen alas para sujetarlas al bloomer. Esto sin contar que el algodón que le ponen no aguanta ni un round. Es imposible soportar más de una hora con una de ellas porque te pelan los muslos. Además de la pésima factura de las almohadillas sanitarias, las mujeres cubanas se quejan del retraso constante del abasto en las farmacias. A principio de cada año están obligadas a censarse oficialmente como muestra de que aún necesitan el producto sanitario. Si no lo hacen en la fecha prevista, no se les otorga el derecho a la compra. Y si acaso el periodo menstrual, aparecen en edades más tempranas o se extiende más allá de los 55 años, un especialista debe certificar que aún atraviesan un periodo de fertilidad. Hay que estar averiguando todo el tiempo si llegaron o no. Si no vienen este mes, tienes que ir a comprarlas por la calle por 10 pesos cada paquete a gente que le sobran o que se las roban. Yo en cada menstruación consumo 2 o 3 paquetes. ¿Cómo van a alcanzarle a una mujer 10 íntimas nada más? Tendrías que usar una por día y andar sucia por ahí, prosigue ella. Por ejemplo, una trabajadora estatal tendría que emplear más del 30% de un salario básico para adquirir un fajo de íntimas o una caja de tampones en las tiendas recaudadoras de divisas. El tema de las almohadillas sanitarias no suele formar parte de las agendas informativas de ningún medio de prensa en el resto del mundo. Lógicamente, tampoco debería normarse su empleo, como si el ciclo menstrual ocurriera de la misma manera en todas las mujeres. El periódico oficialista Granma ha hecho referencia, aunque vaga, a los criterios de la población respecto a la calidad de las íntimas, pero nunca ha ofrecido respuestas convincentes a los reclamos de las mujeres. Algunos directivos entrevistados achacan la imperfección del producto a la falta de materias primas, al retraso de importaciones, a dificultades tecnológicas. A finales del 2018, el gobierno prometió la instalación de una fábrica vietnamita en la zona especial de desarrollo del Mariel, dedicada a la producción de productos sanitarios. Semejante industria significaría mayor estabilidad en la mercancía, pero hasta hoy los medios no han vuelto a referirse al tema. Ante la crisis de artículos de primera necesidad en Cuba, hay quien avizora un periodo especial más crudo que el anterior. Mi mamá me hablaba de las patas de pantalones picadas, de los pedacitos de sábanas viejas que usaban como íntimas durante los años 90, explica Yudelsky.
Pasando a los casos y cosas médicas. Bueno, Esto es en un hospital pediátrico, donde llevan a la cirugía a un niño de 5 años para extirparle las amígdalas. El niño estaba nervioso, claro está, y su cirujano trataba de calmarlo. En eso intervino el anestesista. Y le dice el anestesista al niño, tranquilo, tranquilo, te vas a dormir y no vas a sentir nada. El niño le contestó, no creo que pueda hacerlo. Le pregunta al anestesista, ¿por qué, chico? ¿Qué es lo que pasa? Dice el niño, doctor, no puedo dormir con la luz encendida, señalando las luces de cirugía.
Ah, es tremendo. Siempre esperamos con mucha ansiedad las cartas de ustedes. Es muy importante que cada vez que puedan nos escriban, dándonos sus opiniones, pidiéndonos determinados temas que ustedes prefieren que tratemos. En fin, es la importancia de la comunicación entre nosotros y ustedes, que son nuestra querida audiencia allá en la querida y amada patria. Escríbanos a La Medicina al Día a la siguiente dirección, POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, con sus siglas USA. Repito, La Medicina al Día, POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, USA. Y también puede escribirnos por medio del Internet, ahora que hay algún pequeño grupo de compatriotas que tiene acceso a ese importantísimo medio de comunicación. Y nos escribe todo minúscula y seguido, La Medicina al Día RM, @gmail.com. La Medicina al Día RM, @gmail.com. Y continuamos con nuestro programa. El doctor Manuel Azuaray siempre en este segmento nos trae un fragmento de la hermosa historia del Miami Medical Team.
Bueno, hoy, como ustedes muy bien que nos están siguiendo saben, pasamos la semana pasada con los patronatos. Son todas aquellas instituciones que se van a abrir para el problema de la reconstrucción de cuando Cuba sea libre, el día que sea libre. Y hoy vamos a seguir hablando y profundizando un poco en la planificación que tiene el Miami Medical Team. Desde los años 92-93, nosotros empezamos a preparar las condiciones que se aplicarían en Cuba, de acuerdo a las reconstrucciones que hicimos en muchos países, como fue Nicaragua, como fue Panamá, Polonia e inclusive Rusia. Las caídas estas pues pueden ser muy aparatosas y se pueden dar en una semana, como pasó en Polonia, como pasó en Alemania del Este, como pasó en el mismo Rusia, etcétera, en el cual una cosa que era imposible sucedió. Y entonces es una forma distinta a como se hace en otros lugares, y pasó en otros lugares, como fue Hungría, como fue Checoslovaquia, etcétera, que fueron pasándola poco a poco, en una forma no traumática, y la fueron pasando poco a poco y se fue estabilizando los distintos países poco a poco. Pues bueno, de acuerdo a que sea de una manera o de otra, no se sabe cómo pudiera ser. Pero cuando se produzca, ya sea de una o de otra manera, nosotros tenemos las dos versiones para poderlas aplicar a la reconstrucción de Cuba. Y por eso nosotros tenemos una fase que se llama la fase aguda, cuando se va a presentar la situación, y una fase de saturación, que es para saturar, primero para llegar con los productos de emergencia y los productos que son los que más falta hacen para mantener a la población alimentada y con las medicinas necesarias y demás, y después ya para saturar el ambiente y que se quede ya estabilizar el país, que se estabilice ya a nivel de las comidas, las grasas, las leches, etcétera, y de las medicinas necesarias. Bueno, primero hay que hablar de aquí de la zona de, nosotros le decimos, de la retaguardia, que es aquí afuera. Donde se va a aplicar todas estas cosas es en el frente, que es allá en Cuba. Bueno, en la retaguardia nosotros ya hemos practicado y tenemos ya comprometidos y tenemos ya una serie de trabajos que hemos hecho cuando hay problemas de ciclones, terremotos, etcétera. en el cual hay una serie de aquí existen cadenas de aquellos que han estado aquí de visita aquí en los Estados Unidos, que han vuelto allá, aquellos cubanos que han podido venir y estar con su familia, etcétera. Ellos saben cómo es la cosa aquí. Aquí hay cadenas de mercado que son enormes, son a nivel por todos los estados, por todo el país. Y son no son como las bodeguitas chiquitas estas que hay allá, no, son cadenas enormes. Y ellos saben que cuando llegan adentro, pues no se puede hasta caminar allá adentro, se cansa uno caminando y la comida está almacenada y en exposición y para que la población la tome, la que le haga falta y la que quiera. Pues bueno, muchas de estas cadenas nosotros tenemos hecho ya los arreglos para cuando llegue el momento ya de que venga una reconstrucción en Cuba, se nos hagan donaciones al Miami Medical Team, hagan donaciones de productos. O sea, en este caso nosotros allí vamos también a llevar productos lácteos, productos de leche y las carnes que hay que estabilizarlas también. No la carne de pollo, la carne de verdad, la carne de res, hay que estabilizarlo, la carne de puerco, eso hay que estabilizarlo, eso es, ¿entiendes? La carne de pollo está bien, pero no, ni carne jutía, ni carne de ninguna cosa de esto, carne de verdad, para ser un pueblo de verdad, ¿ok? Entonces, todo esto lleva su tiempo para poder estabilizarse. Entonces, de todas las otras cosas que lleva que hay en los mercados, se les llevará para allá. En esta forma también se ponen unas mesas, unos lugares de acopio en las afueras de los mercados, que se le da permiso, hay que pedir permiso, y Miami Medical Team tiene los permisos de las ciertas cadenas y del municipio de municipio, no, de la, ¿cómo se llama esto? Del county, del condado, para poder hacer este tipo de pedidos, ¿ves? Y la gente cuando van a los mercados y ven que hay una recogida de estas, pues esto se hace para Venezuela, se hace para Nicaragua, para los lugares, pues enseguida se vuelca, compran para ellos, que ellos van a comprar y siempre compran varios productos que se lo donan a los que están pidiendo, los cuales acoplan durante un día cantidades de toneladas de material. Estos se transportan en camiones, que hay una flotilla de camiones aquí de voluntarios de nosotros, de la parte de logística, y se está recogiendo cada dos horas, se pasa a recoger por los distintos lugares de acopio y se lleva para un almacén donde hay otro grupo que está trabajando y está clasificando los productos, ya lo que sean maíz en lata, frijoles colorados, frijoles blancos, garbanzos, lenteja, chícharo, todo tipo de frijoles, arroz, azúcar, de todo, lo que haya, salsa de tomate para cocinar, todo. Se clasifica, se mete en unas cajas que son todas del mismo tamaño para poder embarcarlas en aviones y en barcos. Los barcos se embarcan en contenedores, ya hablaremos de eso. Y entonces se le pone un número a la caja y se le pone una marca. Esta marca que lleva es de acuerdo a la provincia y al lugar que va allá referida en Cuba. No es que se pone esto como todo un volumen en ciego, no. Cada cosa va a un lugar definido con un color definido. Que usted lo ve de lejos y usted sabe que lo rojo va para La Habana, lo verde va para Camagüey. Y así, cualquiera, no se pierde nada. Todo se ve a la vista en el almacén, no hay problema aquí. Entonces, una vez que se hacen las listas de los que van en las cajas. Hay que llevar estas listas, que son las que pasan la aduana. Las aduanas son los puertos de entrada comerciales de todos los países. Para salir de aquí tiene usted que presentar la lista de lo que usted lleva y qué es lo que lleva y cuál es el precio que tiene ese material en la calle. El precio que hay que comprarlo, eso hay que presentarlo. Y entonces eso se lo firma el jefe de aduana o el oficial que sea, le pone un cuño y está libre para salir. ¿Para dónde va eso? ¿Para Cuba? Bueno, va para Cuba. Va para el proceso de reconstrucción en Cuba. Bien, quién es el vehículo que lo lleva, Miami Medical Team. Miami Medical Team, los papeles de él para poder llevar las cosas estas. Mire, aquí está la licencia del Departamento de Comercio y la licencia del Departamento del Interior, que eso es lo que hay que tener para llevar allá. Miami Medical Team la tiene. Aquí hay dos cosas que la tienen nada más, que son Caritas y el Miami Medical Team, para llegar con esta cosa. De ahí en fuera, todo lo otro que haya no existe. Así que todo el mundo aquí tiene que tener una coalición que va a ir invitada por nosotros a que nos ayuden y a ir para llevar las cosas. Esto sería, y vamos a dejar el resto para la próxima semana, serían enviados. Si hay que enviarlo en una fase de emergencia, se van a ser enviados en aviones a las distintas lugares que le diremos la próxima semana. Y si ya es para la saturación, irían en barco, en contenedores, para también distribuirlo por las distintas provincias. Continuaremos la próxima semana.
Tal como ha explicado el doctor Manuel Azugaray, son planes que ha ido confeccionando con gente que sabe de estas cosas, ¿eh? No solamente médicos, hay gente que sabe de estas cosas, que tiene experiencia de otros países para mejor servir a nuestro pueblo en el momento de la reconstrucción. Que es indispensable, primeramente, que haya libertad. Cuando el pueblo pueda ser totalmente libre, entonces tendrán la ayuda internacional. Y en primer lugar estará en Miami Medical Team, o sea, los propios cubanos, nosotros mismos, los exiliados, compartiendo con nuestro pueblo la reconstrucción nacional, que es indispensable, primeramente la libertad. Esperamos contar con la presencia de ustedes, con la audiencia de ustedes, la próxima semana a esta misma hora en nuestro programa. Y antes, naturalmente, vamos a tener la participación del entrevistado de hoy en el segundo segmento de nuestro programa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, pues continuamos nuestro programa y, como siempre ocurre en esta segunda sección del mismo, el doctor Manuel Azugaray nos trae a un invitado muy especial en el programa de hoy.
Pues sí, hoy tenemos aquí a un invitado que ya es conocido por muchos de ustedes por sus conferencias tan interesantes, y sobre todo de algo que siempre tenemos problemas, como son los pies. Así que, como ya ustedes imaginarán, tenemos aquí al doctor Christopher Blanco, que como siempre que él viene nos va a traer una interesante conferencia que va a ser del agrado de todos y van a darle consejos a todos.
Pues muy buenas tardes, Ángel, doctor Azugaray. Muy buenas tardes a todos allá en la patria. Bueno, doctor, algo que se ve mucho acá y me imagino que en cualquier parte del mundo donde la gente tiene que trabajar y laborar y tal, es el artritis. No, primero que nada, vamos a aclarar. Hay como 100 diferentes causas de artritis. Una artritis puede ser sistémico, como reumatismo, o el psoriasis.
Es una familia muy, muy amplia.
Correcto. infección, you know, pero el artritis que quiero hablar yo específicamente es el osteoartritis. Pero el efecto es lo mismo, es desgasto, destrucción de la conjuntura o la articulación de los huesos en cualquier parte del cuerpo. Pero como usted se imagina, el pie, como recarga tanto peso y tiene tantas dinámicas y tantos impactos durante el día, también tomamos miles de pasos al día, es una parte anatómica que sufre mucho de la condición llamado osteoartritis o artritis degenerativa.
Correcto.
El pie, como usted y muchos doctores sabrán, que tiene 26 huesos y más de 30, creo que son como 33 en exacto, articulaciones. So, hay varias articulaciones que pueden ser afectados por varias o las diferentes tipos de las cientos de artritis que existen. En el caso de la osteoartritis, es una condición que se caracteriza por el desgaste o la eventual pérdida de cartílago en una o más de las articulaciones, cualquiera. El cartílago es el tejido conjuntivo, o sea, el tejido más suave que hueso, en las terminaciones de los huesos, entre dos huesos que forma la articulación, que su función es básicamente amortiguar, proteger, lubricar, para que el movimiento de la conjuntura o la articulación sea un movimiento efectivo, sin dolor, y es como los pistones de un motor que tiene aceite, pues, o sea, para que sea un movimiento, ¿cómo es la palabra que quiero usar?
Movimiento fisiológico, y que
fisiológico
sea, que no sea tosco, sino que sea fino, un movimiento fino.
Fino y sin dolor, exactamente, sin dolor. Para que sea más eficiente el uso de la parte anatómica. Y cuando el cartílago se deteriora o se pierde, por cualquier razón, en el caso de osteoartritis es más por...
Sobreuso,
desgasto,
trauma.
En el pie, caminar, la gente que laboran, trabajando en el campo, cargando
corriendo,
peso, corriendo, atleta, correcto. También quiero distinguir una cosa, hay osteoartritis primaria, que es congénito, pero la mayor parte se ve artritis secundaria, que es resultado por o un evento traumático o múltiples eventos microtraumáticos durante la vida del ser humano.
El envejecimiento del cartílago articular.
Exactamente. Y entonces, como te digo, conocida también como artritis degenerativa, y su característica es desarrollarse como parte de un proceso, como usted dijo, doctor, de envejecimiento. Como la forma más común de artritis, este es el tipo de artritis que afecta la mayoría de la población. Yo le digo a mis pacientes, si tú tienes 60 años o más, artritis vas a tener en algún lado, osteoartritis. Es inevitable. Y se presenta básicamente... paciente viene con la típica síntomas de inflamación, dolor, rigidez en la parte, etcétera.
Y cojera. Muchas veces vienen cogiendo.
Y cogen. En el pie, ahí es diferente porque el pie es bien dinámico. El pie y el tobillo, el complejo que es el pie y el tobillo, durante nuestras vidas tiene que traducir las fuerzas verticales a fuerzas horizontales. Y es por eso el ser humano puede caminar bipedalmente. No necesitamos las manos para caminar. So, es una parte anatómica chiquita relativamente en área que tiene que cargar bastante peso.
Por eso dicen que el pie es un órgano.
Básicamente.
Sí, es un órgano.
Básicamente.
Por todas las funciones que hace y que combina. ¿Eh?
Correcto. Muy buen dicho. Y por eso la especialidad mía, en verdad, es una especialidad que toma en cuenta la parte anatómica. Que toma en cuenta...
la parte fisiológica.
Todas las partes fisiológicas y de sistema neurológico, circulativo, ortopédico, etcétera, que involucran ese organismo que llamamos el pie. Pero el pie funciona de una manera que hay gente que tienen el pie muy flácido o el pie plano, hay gente que tienen el puente muy alto o el pie muy rígido.
Cabo.
Por diferentes razones, las dos condiciones pueden causar osteoartritis durante el tiempo. El pie flácido por los ligamentos están bien laxos. Eso causa más movimiento, pronación, y durante los años causa más desgaste del cartílago y pues cuando uno llega más, después de 50 años de caminar de cierta forma, pues vienen los problemas con osteoartritis. Y sin embargo, al opuesto, el pie cabo es un pie, el otro extremo, rígido, no se adapta. Estás caminando por 50 años con un pie rígido que no se adapta, bueno, las consecuencias son iguales, básicamente. Los dos extremos causan el mismo efecto. Eso es una de las causas más comunes. Ya hablamos del trauma, del uso, del microtrauma, que es muy importante. Y el fin de todo esto es básicamente desgaste del cartílago, que causa inflamación, hinchazón, cojería, o que el paciente cojea, disculpa,
y dolor.
Y dolor. Y es cuando nos vienen a ver al ortopedista, al especialista. ¿Cómo se trata? Bueno, vamos a empezar. La artritis es irreversible, hasta ahora. Hay cosas ahí que están viniendo, tecnologías que están viniendo, medicinas regenerativas, hablo de eso después. Pero vamos a empezar con el premise que la artritis es...
Con un diagnóstico primero, ¿cómo lo diagnosticamos?
Sí, con el diagnóstico, lógico. Pero vamos a empezar, cuando uno lo tiene, es irreversible por la parte. Cuando uno viene al doctor, ¿no? Examinamos el paciente, examinamos los movimientos de las conjunturas, chequeamos dónde está el dolor, la rigidez, deformidades, etcétera, placas, obviamente, placas. En casos avanzados se hace una tomografía, un CT scan, o un MRI también se puede.
Se ven muchas cosas que si no, no se ven.
El MRI es interesante, la resonancia es interesante porque en la resonancia se ve el cartílago. O sea, en una resonancia uno puede ver un osteoartritis bien, bien temprano. Bien temprano, antes que se vea desgasto o disminución del espacio de la conjuntura articulación en la tomografía o en la placa, se puede ver que el cartílago está desgastado con una resonancia, que es magnífico. Que es magnífico, y eso pasa muchas veces.
Una orientación que le dan ya a uno, y uno le puede dar una razón al paciente.
Correcto, que es bueno, porque si se diagnostica temprano, especialmente la osteoartritis, se puede aguantar bastante progreso, ser proactivo, como en cualquier cosa en la medicina, básicamente. La prevención es la mejor medicina. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, históricamente el paciente viene, se le da antiinflamatorios, que yo no soy muy fanático de los antiinflamatorios, doctor, yo no sé cómo usted, los antiinflamatorios tomados por un corto tiempo está bien, pero usted sabe muy bien que tomando antiinflamatorios por un largo tiempo puede causar problemas
sistémicos. No, ya cuando tienes que pasar de cierto tiempo, ya tú ves que no está funcionando, así que hay que buscar otro camino, otra avenida.
Es como le digo a mi paciente, es un tapa síntoma. Eso es todo lo que va a ser el antiinflamatorio, pero si alguien tiene inflamación y dolor, se le da el antiinflamatorio por un corto tiempo. Si eso no trabaja, en algunas personas se le puede dar una cortisona oral, si se puede tomar la cortisona oral, que sin embargo en artritis como el reumatismo, esa gente tiene que tomar cortisona oral por vida.
Ya es un problema de esto ya sistémico. Ya es una enfermedad que afecta ahí, pero afecta en otros lugares. Ya hay que tratarla sistémicamente también.
Pero el fin es igual. El fin es la destrucción de la conjuntura. Cuando eso no trabaja, obviamente hay que darle al pie, hay que darle soporte de alguna manera. Sea con una plantilla ortopédica, sea con una prótesis, un zapato especial. Pero la idea es tratar de controlar el movimiento de la conjuntura para que descanse.
De la articulación,
para que descanse.
Para que descanse, sí, correcto. Y que no se siga deformando.
Que no se siga deformando, pero eso viene también con un problema.
Eso es un problema con una complicación.
Porque las fuerzas siguen. So, si tú limitas el movimiento con un depositivo o con
una ortosis
o un brace, o ¿cómo se dice brace?
Un ortosis o un brace.
Yeah. Si estás limitando una conjuntura, bueno, sigues la misma actividad, las fuerzas siguen. Las otras conjunturas ahora reciben más fuerzas. So, siempre hay el daño de que esas conjunturas también se vayan gastando porque están recibiendo más fuerzas.
Es como un efecto dominó.
Correcto. Y lo mismo pasa, y lo veo mucho también en la espalda, también cuando hacen fusiones y tal cosa de la espalda, las otras vértebras empiezan a cargar más movimiento y se desgastan y el paciente casi nunca sale bien. En casos extremos, inmovilización y, por supuesto, inyecciones de cortisona y tal cosa, pero como digo, doctor, todo eso es todo paliativo, eso es todo para que el paciente se sienta mejor. Y en casos extremos, por supuesto, cuando tratamos el tratamiento conservativo, si el paciente sigue con su dolor, molestia que le afecta sus actividades diarias, pues entonces se considera algún tipo de procedimiento quirúrgico.
¿Y terapia es aceptable?
Terapia, sí, se me olvidó, ¿verdad? Terapia es muy importante, porque en terapia, fortaleciendo ciertos músculos, puede causar mejor balance en las conjunturas y destruir un poquito mejor el peso. So, yeah, terapia es algo que siempre se debe, en conjunto con estas otras cosas que estamos hablando, siempre se debe de intentar inicialmente.
Cuando ya no hay más nada que hacer, porque ya se probó todo. Hay veces que no queda más remedio que ir a la parte quirúrgica.
Depende de cómo se siente el paciente. Claro. Hay gente que toleran, hay gente que me dice, mira, doctor, me siento mejor, tengo mi dolor, pero puedo andar. Bueno, hay gente que no pueden. Y ahí es cuando se intenta. Now, una de las cosas que me gusta mucho empezar es con una artroscopía. Porque lo que yo he visto, en mayor caso, las artroscopías, siendo una cirugía de mínima invasión, lo que hace es, no te va a curar, como te digo, el osteoartritis no se cura, pero lo que sí hace es quitar toda la inflamación, el sinovitis crónico o agudo dentro de la conjuntura, que le está causando presión, que se traba dentro de la conjuntura, y es un lavado. Es un lavado constante y una limpieza constante. Yo he visto en muchos casos que eso le puede dar varios años a un paciente de alivio.
Seguro. Yo lo he hecho en la rodilla.
Ya. Yeah.
He hecho en los hombros.
En los
Sí, se hace un lavado ahí con Norma Saline, con solución salina, y saca toda la... Porque en esos lugares que están así enfermos se depositan toxinas y depositan una serie de productos, que esos son también productos que producen este tipo de deterioro, ¿no? Entonces, al usted limpiarlo, lo saca por el tubo, lo limpia, entonces queda la articulación. Es como cuando las mujeres se hacen un facial, una cosa de esta de facial para limpiarse el cutis y eso. Es lo mismo, es que yo se lo digo a la gente cuando se lo voy a hacer, que es como un facial, pero de la rodilla, del hombro, para limpiarlo por dentro de todas las impurezas.
Quitándole esa inflamación, le está quitando la presión al paciente, le da alivio después en conjunto con el depositivo y tal cosa. Bueno, pueden ir tirando unos años más.
Seguro, seguro.
Unos años más.
Y muy importante en el caso este que estamos hablando aquí, el peso de la persona.
Eso es sumamente importante. Y déjame decirte, doctor, me alegro que aquí en los Estados Unidos... Yo estoy viendo últimamente, porque ahora con el nuevo sistema de documentación estamos obligados de documentar el peso de la persona. Y es una cosa buena, que nos obliguen esto es por el bien de la población, es por el bien de la población, porque tenemos que tomar eso en cuenta. Y eso es una cosa que yo le digo mucho a mis pacientes, porque un paciente que venga con osteoartritis o cualquier dolor en el pie, si tiene un peso corporal en clase obesidad, yo le tengo que decir a ese paciente, mira, yo te puedo ayudar a aliviar tu dolor para que usted pueda hacer ejercicio y dieta, obviamente, para que usted pueda bajar de peso. Porque ese, en muchos casos esa es la causa, obesidad. Y aquí se ve mucho la obesidad, mucho.
Entonces, una de las cosas, porque yo estoy siendo el paciente aquí contigo, una de las cosas, que dice, sí, doctor, pero me duele el pie y no puedo caminar porque me duele. Ya están diciendo la forma de salirse, de hacer ejercicio. Digo, bueno, te metes en una piscina.
Sí, sí, no, no. Yeah.
Es decir, siempre hay que buscarle, porque esta gente que son gordos son vagos. No les gusta caminar, les gusta
exactamente,
comer.
Exactamente, sí.
Y entonces siempre le busca la forma como se le va a huir a lo que usted le dice. No, bueno, también aquí, métete en una piscina.
Aquí hay un Burger King, una cafetería, un Pollo Tropical en cada esquina también. ¿Me entiendes? Imagínate, aquí uno viene y en dos o tres meses ya están gorditos ya. Pero de todas maneras, sí, esa es una cosa. Ejercicio para bajar de peso es sumamente importante, más que cualquier cosa. Todas estas cosas, doctor, de inyección y de artroscopía y de positivo, todo eso es muy bueno. Pero si el paciente no hace nada para bajar su peso corporal, olvídate. Nadie aquí es un salvador.
Seguro.
Somos médicos.
Seguro, seguro.
Tú me entiendes, pero eso es algo muy... Me encanta que dijiste. Y me he encontrado en mi práctica... pasándome mucho tiempo tratando de explicar al paciente la importancia. Hay que hacerlo con delicadez, por supuesto,
sí,
¿no?
Claro,
porque no es
claro.
Fácil tampoco. Yo soy un flaco y siempre he sido flaco. Yo a veces me miran y me imagino, oye, este flaco, ¿quién se cree que me está diciendo a mí que tengo que bajar de... Bueno, anyways. Pero, sí. Por mayor parte, caso extremo, doctor, you know, hay gente que obran, que están en construcción, que están en buena forma. O sea, porque están todos días haciendo trabajo físico y tal cosa, no están gordos y esto y lo otro, pero imagínate, tipo de trabajo cargando peso es lo mismo que tener sobrepeso también, eso hace que la conjuntura sufra. Después, ¿qué se puede hacer si la artroscopía no trabaja? Bueno, en el pie, en el tobillo, es un poquito más difícil. Los reemplazos, tú dijiste de los reemplazos.
No, bueno, yo no lo dije, pero lo tenía en mente.
Yo lo tenía, te leí la mente, doctor, sí. Te leí la mente. Los reemplazos.
Los reemplazos.
En la rodilla, lo que yo he notado, lo que yo he leído en mi experiencia, los reemplazos en la rodilla, en el hombro, en el codo, en la cadera, trabajan perfectamente bien. Trabajan muy bien, son exitosos. Pero desde los 1970, yo creo que ya estamos en la cuarta generación de reemplazo tobillo. Y yo te voy a decir una cosa, yo no estoy impresionado.
No hay una buena, no estoy impresionado. Una buena salida con eso.
No estoy todavía impresionado. El problema es que el área del tobillo es más pequeña. Y las fuerzas en el pie, en el tobillo, cuando impacta el pie biomecánicamente, mayormente se absorben en el pie, en el tobillo, antes que lleguen las rodillas. Ya están, ya mayormente esas fuerzas fueron amortiguadas. Entonces, es como la física básica. Si tú tienes una fuerza y el área, el surface area o el área es más pequeña, bueno, la presión incrementa. Eso es física. So, yo creo que esa es la razón que los reemplazos de tobillo históricamente no han hecho muy bien con los pacientes. Los pocos que yo he hecho, y te digo por qué yo he hecho poco, porque los pocos que yo he hecho son problemáticos. Hay que cambiar piezas, las piezas se descomponen más rápido. He tenido mucho más éxito y la literatura hasta ahora no puede decir que la fusión es
la mejor,
que el reemplazo
en este momento.
Yo creo que sí. Hasta ahora yo no he visto ningún estudio científico que me puede convencer a mí que el movimiento mínimo que te da un reemplazo tobillo, porque en verdad estamos hablando de 5 grados.
Sí,
es suficiente, 5 grados de neutral. Bueno, tú sabes que el problema es que el pie necesita por lo menos 10 grados de neutral para la función adecuado. 5 o 4 grados que te da un reemplazo de tobillo no es algo que no me impresiona. Me gusta mejor fusionar el tobillo. Si
el
tengo que
problema
ese
yo creo también está, Christopher, en el problema de la articulación subtalar.
Es
una combinación de dos articulaciones que ellas van de la mano. Y entonces se opera nada más que la parte superior, pero la subtalar joint no se opera.
Eso es muy bueno.
Por
punto.
Eso es que cuando se hace la fusión, se puede tener, vaya, no se tiene dolor, no hay movimiento en la primera parte, pero en la parte subtalar sí tiene el rocketing del
compensa,
pie. Que
compensa,
sí, compensa.
Y también la conjuntura, yo he visto que la conjuntura con el talón y el navicular empieza a trabajar en el plano sagital.
Bueno, sumamente interesante, sumamente explicativo, como siempre, el doctor nos trae su conferencia magistral para que todos nosotros pues sepamos los problemas del pie, en este caso su especialidad, y siempre, siempre, ¿verdad?